Continuamos en Camacuá Diario y es momento de recibir a los compañeros de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, Soledad Giudice y Aníbal Pelufo. Primero que nada, bienvenidos, un placer tenerlos de vuelta en estudios de Radio Camacuá.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Estamos aquí reunidos para hablar del impacto de la digitalización en el sistema financiero y las distintas consecuencias y formas que existen de pararse ante este fenómeno en primer lugar. Quiero empezar por lo siguiente. Uno de afuera, y por lo menos no estudiándolo como de cerca, identifica como algunos momentos históricos clave y capaz que ustedes pueden confirmar o no esto. En el sistema financiero se dice que en los 90 se empezó como una incorporación de tecnología importante que empezó como a ser un escenario como distinto de lo que se venía discutiendo hasta ahora y, por lo menos a grandes rasgos, en la pandemia se debe haber generado una aceleración con todos los procesos que se desataron de teletrabajo y de necesidad, además, por cuestiones sanitarias, de hacer las cosas de forma remota. ¿Esto es así o es algo que tengo en mi mente nomás?
Sí, en realidad es así. O sea, en el sector financiero, en realidad es un sector que por cómo trabaja, vendría a ser, depende principalmente de los trabajadores y de la tecnología que usa para que esos trabajadores hagan sus tareas, ¿no? En realidad, antes, en el sistema financiero, antes de los 90, se trabajaba principalmente de forma manual, con formularios, máquinas de escribir y sistemas que eran muy poco avanzados, y más o menos desde fines de los 80 y en los 90 se empiezan a aplicar estos sistemas, los sistemas informáticos, las computadoras, que cambiaron radicalmente el trabajo. Ahí se da como un proceso de computarización, digamos, se empieza a usar las computadoras para proveer los servicios, se empiezan a necesitar menos trabajadores o menos horas de trabajo para proveer los mismos servicios, y ese es un fenómeno que va avanzando y en la década en la primera década de los 2000, o sea, en este siglo, ya se empieza como a acelerar yendo hacia otro tipo de tecnologías más de digitalización, digamos, donde se empieza a poder hacer lo mismo pero vía web o vía aplicaciones. Empiezan a haber nuevas maneras de aplicar esa tecnología, pero igual la sociedad va avanzando al ritmo que va avanzando culturalmente, y entonces tampoco es que se pueda de un día para el otro decirle a las personas, che, vos ahora entra una app. Y bueno, y en eso sí es que la pandemia tuvo una incidencia muy relevante, ¿no?
En esto último que decía Aníbal, está bueno que la diferenciación de que vos podés tener la capacidad tecnológica para que algo se digitalice del todo. Una cuestión es tenerla como que esté el conocimiento para que algo sea absolutamente por computadora, y otra cosa es que todos los otros elementos de la sociedad, tipo, hagan en efecto eso, vamos a decir. Cuando vos hablabas de la pandemia, por ejemplo, uno de los cambios grandes que hubo en la pandemia es que en realidad las apps, la web, determinadas cuestiones ya estaban en funcionamiento, pero era un porcentaje de las personas los que usaban eso. Tenía que ver bastante con la franja etaria, pero bueno, había personas que seguían decidiendo ir a la sucursal o que preferían ir a la sucursal. En la pandemia eso obligó a que mucha gente tenga la preferencia o no tenga la preferencia, era lo que le quedaba hacer. Entonces, una de las cosas que se ve claro en la pandemia es cómo adquirieron una masa muy grande de usuarios del sistema financiero, adquirieron habilidades digitales que antes no tenían. Y eso sí es un cambio, sí fue un cambio que llega para quedarse, porque vos la habilidad ya la tenés. O se los hacían ellos o los nietos o los hijos, pero alguien se tuvieron que acostumbrar a pila de cosas digitales porque la presencialidad no era posible. Y eso sí es verdad, o sea, se constató que planes que tenían los bancos de digitalizar procesos o de metas que tenían, ponerle de decir, bueno, tenemos tantos clientes que hacen todo por la web, porque ellos se ponen como metas para incentivar, vamos a decir, esos usos de la web y de otros medios digitales, canales digitales, se dio en muy corto tiempo. O sea, algo que vos tenías, metas que vos tenías a 5 años, se dieron en 1. Y fue por las condiciones de la pandemia.
Me imagino que esto trae también una aceleración del desarrollo tecnológico en ese sentido, y también para hacer, por otro lado, más amigable y más accesible este tipo de, en este caso, servicios financieros. ¿Qué impacto trae este avance en el negocio? O sea, ¿a las empresas les sirve? Que me imagino que sí, porque por algo invierten en tecnología, pero ¿qué es lo que ganan en definitiva las empresas en aumentar la digitalización de su negocio?
Y bueno, eso sí, obtienen más ganancias. O sea, por un lado bajan los costos, es decir, nosotros algunos números que hemos hecho muestran que en realidad con la misma cantidad de trabajadores, por ejemplo, si no me equivoco, en los últimos 10 años, el negocio que maneja cada trabajador, por decirlo de alguna forma, es el doble, ¿no? O sea, han podido, en términos como de productividad, es un indicador de productividad aparente que se llama, es decir, yo divido el negocio por los trabajadores, sumo créditos y depósitos y los divido entre los trabajadores y me da que cada trabajador maneja el doble que hace 10 años. Entonces, bueno, el costo por unidad productiva, o sea, baja, ¿no? Para empezar, baja el costo. Y después también se expande el mercado. Al mismo tiempo, se empieza a poder acceder a gente que no accedía al sistema financiero. Hay más información para lograr llegar mejor a algunos segmentos que antes no llegaban. Y hay nuevas maneras de proveer los servicios, que por ejemplo, lo que se llaman las fintech, o sea, las empresas financieras que proveen los servicios a través de tecnología y de formas disruptivas, con negocios escalables, internacionales, digamos, lo que hacen es proveer servicios financieros de una manera nueva y eso llega a más usuarios. Y estas empresas en general trabajan en cooperación con los bancos, o las compran los bancos, o ya el sistema financiero opera con una lógica como de grupos, de conglomerados. Entonces es normal que una empresa financiera chica o una fintech que le vaya muy bien la compre un banco y ya la meta en su grupo, y entonces de alguna forma este proceso tecnológico les genera mayor rentabilidad a través de menores costos y un mercado más amplio.
Claro, creo que es interesante ahí aclarar que cuando hablas de una fintech estás hablando de una empresa que es una aplicación.
Claro,
básicamente, sí. De intermediación financiera, por ejemplo, o de sí. Dentro del sistema hace un negocio y de alguna manera la gente que trabaja en ese lugar no trabaja en contacto con sus clientes directamente, sino que se comunican a través de, por ejemplo, un celular.
Sí, claro. Son empresas de base puramente tecnológica y en realidad es con otra lógica totalmente distinta. Son como lo que llaman las startups, que es como una idea de negocio. Se me ocurrió una idea genial de cómo proveer determinado servicio, que puede ser financiero o no. En el caso de que es financiero es que se le llama fintech. Y ahí, cuando la idea es buena y es disruptiva, genera, levanta capital, como le llaman, y a través de esas inversiones genera una expansión a mercados del exterior, también emplea gente del exterior. O sea, lo que es interesante es ver cómo este cambio en el negocio impacta a nivel de empleo, ¿no? O sea, hay un segundo nivel que es, bueno, y esto en los trabajadores, cómo impacta y bueno, tiene sus derivaciones para ese lado también. Son otro tipo de trabajadores, ¿no?
Sí, y a eso vamos, ¿no? Al impacto de estos cambios en el negocio, que además de cambios también, por lo que entiendo, Aníbal, lo que decís es que el negocio también permanece creciendo. O sea, en la medida que hay como nuevos actores y nuevas formas de aumentar el negocio financiero. ¿Cómo impacta esto en nuestro caso, por ejemplo, en la plaza local y en las relaciones laborales y la forma en la que hasta ahora se ha venido tratando este tema? Porque me imagino que genera, por ejemplo, esto que decías de los puestos de trabajo, ya no se necesita la misma cantidad de gente para hacer el mismo trabajo o incluso más trabajo. ¿Cómo se ha parado hasta ahora, en este caso AEU, como sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del sistema financiero, ante este fenómeno en particular?
Bueno, primero, en realidad, hablarles un poco del impacto en el empleo. En realidad, lo que muchas veces se habla como de destrucción y creación de empleo en los procesos tecnológicos, en las incorporaciones. Nosotros, en realidad, los datos que tenemos son del sistema financiero cerrado, vamos a decir, y lo que nos pasa es que también es una... Por supuesto que se ve una tendencia a la baja de los puestos de trabajo, más que nada en los bancos, pero esto no quiere decir que de forma neta, capaz que haya destrucción de trabajo neta en sí, porque estos procesos también generan, como decía Aníbal, nuevas formas de negocio, gente que está empleada desde otro lado, la cantidad de trabajo que da también el sistema financiero al a los desarrolladores, a los ingenieros, a la gente que se dedica a la tecnología, que es uno de los sectores que tiene cero desempleo y mayor oferta que demanda y tienen buenos sueldos. Han tenido como varias vías como de achicar, vamos a decir, el empleo bancario tradicional, como en, pero surgen también otros puestos de trabajo, vamos a decir. Que por un lado son muy técnicos, que son los que están en el polo tipo y ganan mucho y son los que ahora están como a la vanguardia del empleo, que son los que tienen que ver vinculado con la tecnología, el desarrollo y la seguridad ciberinformática y no sé qué. Y por otro lado también están los usos de que la mayoría de las empresas del sistema financiero también, por las posibilidades que da la tecnología, han empezado a usar mucho los corresponsales financieros, que se llaman, que son los Habitat y Red Pagos, como cajas comunes a todo el sistema financiero. Claro. Y ahí se traslada, en realidad, tareas que se hacían en el sector tradicional, se trasladan a un sector que tiene menor salario, que tiene menores condiciones laborales y que también se usa en esto de... Por eso es como que la tecnología tiene... A ver, esta incorporación de tecnología y el efecto que hay en el empleo tiene varias como caras del mismo fenómeno.
Y bueno, con respecto a la estrategia de EU sobre estos impactos, en realidad, lo que está bueno es recapitular un poco y pensar un poco lo que se hizo desde el pasado a EU. En realidad, se podría decir que tiene una estrategia que ha mantenido bastante en el largo plazo, que ha sido principalmente la de estudiar el fenómeno y ver cómo pararse y movilizarse en los casos en los que se ha podido. Lo que sí, desde un principio... EU reconoció que esto le afectaba por distintas vías, ¿no? O sea, tanto por la reducción de horas de trabajo y el impacto en los trabajadores, como en las formas que tiene, es decir, esta incorporación de tecnología también incidía en las herramientas que tiene de movilización. Es decir, antes para EU era mucho más fácil parar el sistema financiero, por decirlo de alguna manera. Ahora es un nuevo desafío. Antes, no sé, el clearing o algunas tareas que podían cortarse fácilmente, ahora no se pueden hacer. O sea, el potencial, el poder de movilización que tenía EU y de distorsión que tenía en el sector cambió. Y una tercera vía era a través de la seguridad social, ¿no? Es decir, si el sector necesita cada vez menos trabajadores para producir lo mismo, en realidad eso también implica que a la seguridad social también, o sea, para los retiros de los trabajadores también hubiera una afectación, o sea, futuro.
Va a faltar gente que aporte como activo a lo largo de su carrera laboral, por ejemplo.
Claro, para que a futuro sean sostenibles la protección social, que es un tema que justamente ahora se está discutiendo. En esa línea es que EU en realidad se mantuvo en general estudiando y tomando acciones. Una de las más claras es la reforma de la caja bancaria, cómo implementó la PCP, un aporte sobre el capital, o sea, más allá del aporte sobre cada trabajador, el aporte patronal y personal, está también este aporte que está vinculado a la actividad económica. Entonces eso le da estabilidad a los ingresos de la caja. O sea, el instituto jubilatorio tiene un ingreso más que no depende de los trabajadores, por más que crezca el negocio.
Y que depende del crecimiento. O sea, exacto, si el negocio crece más, esa aportación crece.
Sí, y también si se incorpora tecnología. Por eso a veces se dice como en broma que en la caja los cajeros automáticos aportan, que los robots aportan a la seguridad social, ¿no? Porque en realidad, a medida que las empresas incorporan activo, ese activo tiene aportes a la seguridad social. Que es un caso muy raro en el mundo, de hecho. Y también otro tema es a través de la negociación colectiva, de cómo ir metiendo el tema de tecnología en los ámbitos de negociación colectiva, en los consejos de salario, que eso se logró meter una cláusula en el sector de bancos, pero que hay mucho para avanzar ahí. Siguiendo en esta línea también está lo que venimos estudiando ahora, que es un proceso de estudio del impacto de la tecnología en el sistema financiero, que es de lo que estamos hablando ahora. Y entonces la idea es, a partir de eso, poder generar una agenda a futuro. Que en realidad hay un montón de ideas de cómo pararse y hay un montón de literatura internacional y eso, y sobre ese tema, y lo interesante es ver cómo bajar eso a tierra y cómo hacer para que el sindicato incorpore determinados determinadas líneas de acción a futuro para que el impacto de la tecnología no lo afecte tanto. Y bueno, eso sería como más o menos claro. Cómo se para EU, ¿no?
Esto es interesante porque además atraviesa el trabajo que hacen ustedes en la Comisión Técnica Asesora de AEBU como economistas, que fue una preocupación desde el inicio planteada por el sindicato como un tema a trabajar y a seguir. Desde entonces han estado trabajando el tema y desde hace unos meses se han puesto en esta tarea como de recapitular lo trabajado hasta ahora y bueno, hacer proyecciones en base a cómo seguir estudiando y siguiendo de cerca este tema. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión Técnica Asesora hasta ahora? Lo que ustedes vienen haciendo y que vienen además dando todos estos datos, ¿no? Que hoy los podemos contar.
Mira, en realidad, o sea, a ver, el trabajo de AEBU, como dijo Aníbal, viene desde los 90, pero han sido como hitos y, o momentos como más claves. Desde que nosotros ingresamos, más o menos, que ingresamos al mismo tiempo a la Comisión Técnica Asesora, esto era una preocupación como de estudio. Tuvimos la oportunidad, de, en realidad, de salir seleccionados como en FESUR, que es un instituto alemán que en realidad nos financió una parte de un proyecto porque le interesaba el caso de AEBU. Del lado que decía Aníbal, del lado del papel que tuvo AEBU como sindicato en el encare del fenómeno de la incorporación de la tecnología en el sector. Entonces hicimos un primer trabajo, que ahí accedimos a, de parte, a financiar en realidad expertos en este tema, que una es Lucía Pitaluga, que es de la Universidad de la República, que fue la que nos ayudó como a entrarle al tema y por dónde. Hicimos un primer trabajo que fue que hace como un repaso a nivel histórico de los hitos más importantes que tuvo AEBU en el encare de esto, que como bien dijo Aníbal, el tema de la PCP fue como central en este recorrido, y también los distintos se le decía recursos de poder, pero son como las capacidades que tiene el sindicato a través de una teoría que se llama recursos de poder como enfrentar estos desafíos que pone en el sindicalismo, más que nada esta incorporación de tecnología en el sector. Después de eso, en realidad seguimos haciendo, o sea, fue una parte del trabajo, después seguimos trabajando con Lucía, haciendo como un diagnóstico más del tema de las tareas, de componer el mapa de ocupaciones del sector, del tema de las tareas, del tema de cómo iban impactando. Y pasó algo que fue increíble, que vino la pandemia, que hizo que nuestra investigación tomara un sentido, además que fue re importante, porque en la pandemia, como te contaba antes, fue como una especie de experimento de decir, ¿cómo hacemos si nadie se puede mover? Entonces, y la presencialidad se anula por un tiempo. Entonces los medios digitales como que salieron mucho más a la luz, vamos a decir, y se profundizó mucho el uso. Y en el sistema financiero fue brutal. Entonces también aprovechamos como ese fenómeno para hacer entrevistas, para recabar datos y fijarnos en el impacto que también ha tenido la pandemia, que todavía no tenemos conclusiones como tan determinantes, porque en realidad hay cosas que pueden retroceder a la pospandemia, no retroceder, volver como al estado normal, y hay cosas que llegaron para quedarse. Estamos muy recientes a la salida de la pandemia, pero igual hay cosas que ya se pueden ver. Y como tercera etapa del proceso de trabajo, en realidad lo que hicimos en otro proyecto que en realidad encaramos, fue contratar a una, que también es con FESUR, fue contratar un equipo de prospectiva, que los talleres prospectivos no son una forma de hacer el futuro, sino es una forma de pensar los distintos escenarios que se pueden generar en un futuro y razonar en cuanto a si estos escenarios, tipo, cuál es el escenario más probable o menos probable, pero cómo podemos, como sindicato y con a datos del diagnóstico y de todo lo que hemos como avanzado, desarrollar como líneas de acción o dónde posicionarnos para adelante para ir como encarando este tema a nivel como más tanto de la interna del sindicato como de forma externa, como pensar la organización social, como, o sea, hay, también hace el razonamiento como a varias esferas. Bueno, comentarles también que una de las cosas que también se vio cuando vos hablabas de relaciones laborales, que no lo hemos nombrado, esto impacta, como ya dijimos, tiene impacto, esto impacta varias áreas. En cuanto a las relaciones laborales, una de las cosas que surgió en la pandemia y que, bueno, y ahora estamos como, la mayoría estamos como corriendo de atrás, vamos a decir, fue el teletrabajo, que incluso a nivel nacional no había una como regular el teletrabajo. Y surgió una ley en la mitad de la pandemia, se discutió, recién muchas empresas están haciendo arreglos bipartitos, de las condiciones de teletrabajo. Hay formas de las relaciones laborales que se han ido transformando, que si no, eso, analizábamos, pensábamos, nos vamos como anticipando, al menos tomando las alertas que vienen, te agarran como que no sabes qué hacer, como pasó en la pandemia con muchas cosas. Y es como el objetivo que estamos buscando en los diferentes planos.
Bien, es interesante esto que planteabas de los talleres de prospectiva. Capaz que contar un poco cuál es el perfil de los compañeros que están participando en estos talleres y qué cosas han surgido también. Un poco contabas con respecto a la técnica, de en qué consiste esto de imaginarse escenarios posibles, ver cómo se podría parar el sindicato, pero me imagino también que será una oportunidad de movilizar un montón de sentimientos que a veces genera. Es como muy difícil no pensar en el enfrentamiento histórico, por lo menos desde lo que se dice, de los trabajadores con las máquinas, ¿no? En definitiva, o sea, poder pensar el fenómeno más allá de esta linealidad de decir, bueno, acá entran máquinas por o software por humanos trabajando, ¿no? Capaz que pueden contar un poco sobre eso, como bueno, qué es lo que se está compartiendo, cuál es el perfil de los compañeros que están participando y que están aportando también a esta discusión y a esta construcción de sentido en torno al tema.
Lo que está bueno de este proceso de los talleres es que, bueno, al ser muy participativo y como una creación colectiva, hace que las personas se apropien de lo que estamos construyendo y que a su vez la selección de participantes incide mucho en eso, también por el hecho de que ellos se van y esas ideas se las llevan en la cabeza y de repente las comentan con otros compañeros y en eso hemos visto como algunos resultados que están buenos. Como perfiles está buenísimo porque hay de todo. Tenemos desde compañeros de los bancos públicos hasta de los bancos privados, de las administradoras de crédito, del Banco Central, de cooperativas. Lo que es interesante es que hay personas que se dedican más al trato con el público o a las ventas, hay personas de sistemas, hay gente de recursos humanos, hay gente como bien del área de regulación o de investigaciones económicas. Bien variados los perfiles, justamente que era la idea, que pudiéramos captar lo que iban percibiendo cada uno en sus ámbitos y también qué se imaginaban a futuro. Es un proceso que de alguna manera es como un juego, pero las cosas que da, los resultados no son un juego y terminan reflejando cosas que de repente lees en otros lados y decís, bueno, al final... O sea, es un proceso que se va alimentando también. Nosotros hemos contado con la participación de gente que sabe mucho de distintos temas y que de repente nos graban un videíto que es como un disparador, ¿no? Hemos tenido participación de Sofía Escacerra, de Gabriel Burdín, de Guillermo Monsequi, que son gente que sabe mucho de sus temas, de inteligencia artificial, del sindicalismo, del impacto de la tecnología en el empleo, de los impactos a nivel de género. Y ellos de repente nos grababan un video que era un disparador. Marco Superviel también nos mandó un material. Son cosas como para pensar. Y entonces a partir de eso y también de una dinámica de los talleres que hace que las personas bajen un poco las barreras y se larguen a opinar y a discutir, han surgido como escenarios bien interesantes donde uno se plantea, bueno, pensemos un escenario negativo. Tendencial, o sea, decir, si la cosa va como viene, o sea, va según las tendencias de ahora, pero para un lugar negativo, o si no, para un lugar más optimista. Bueno, y a partir de ahí, ver cómo nos paramos y cuál sería el escenario que quisiéramos nosotros. Claro, un escenario deseable. Y ese escenario no es que vaya a ocurrir, sino que uno va a trabajar para que la realidad se parezca lo más probable, lo más posible a ese escenario. Claro. Y entonces ahí es donde... se da esa conexión entre el futuro y ahora. Es decir, si yo quiero llegar a determinado escenario, que es razonable porque yo antes barajé todos los escenarios más raros e incluso los no tan raros, entonces me pongo a trabajar ahora para llegar a ese escenario deseable, vendría a ser. Y en eso hemos visto como bastante identificación de los participantes, de que entendieron bien el proceso y que al final se va generando una construcción colectiva que tiene sentido. Es decir, bueno, en realidad, ¿qué quisiéramos? ¿Un sistema financiero de qué manera? ¿Y los trabajadores qué rol tendrían ahí? Que, bueno, todo eso se está construyendo ahora porque todavía nos falta el último taller y después también una etapa como de validación en la que vamos a volcar esos resultados a un colectivo más amplio para que, bueno, que eso se transforme con las variaciones que tenga que tener, porque en realidad justamente es algo colectivo, en una agenda a futuro o en unas líneas de acción que permitan por lo menos tender al escenario que quieren la mayoría o que como sindicato se plantea como positivo.
Bien, para ir cerrando un poco, creo que lo adelantabas ahí, hacia dónde van estos talleres, esta investigación, este relevamiento que ustedes también están llevando adelante. Contar un poco eso, qué hallazgos también puede haber en todo este camino que como ustedes bien contaban, tiene como varias aristas de enfoque sobre el tema y sobre todo pensar también qué puede ser de utilidad para trabajadores fuera del sistema financiero, ¿no? Porque la digitalización es un fenómeno que no solo abarca este sector y que me imagino que también debe ser algo interesante como para continuar en otras zonas.
Mira, yo creo que lo más interesante para EBU es que el proceso sea participativo. Esto del ejercicio de hacerlo con compañeros y que se involucren en los resultados y esto de la validación con un público más amplio, nosotros podemos desde la oficina estudiar muchas cosas, pero es si no se lo adueña la gente es como que no sirve para mucho. Y con este ejercicio me parece que estamos como logrando eso, o al menos es lo que apuntamos. También esta cuestión de que no, o sea, de que el sindicato y los dirigentes y los que están como en el frente de estas instituciones, por cómo se ha dado y aparte de la actualidad y cómo siempre se dan las relaciones laborales, están como siempre en el corto plazo, que por supuesto que es re importante y es para lo que su mayor tarea, vamos a decir, lo urgente para apagar fuegos, claro, para no sé qué, y esto es como obligarlos a que levanten un poquito la cabeza y piensen al menos a mediano plazo. Y se cuelgan y disfrutan, pero tenés como que llevarlos ahí un día a meterlo y decirle, bueno, estamos hablando de podemos, pero que no, o sea, no es en desmérito de las cosas que hacen, porque es impresionante todo lo que hacen, pero la apagada de fuego te lleva a eso, a que tipo siempre estás como pensando en lo que tenés que hacer mañana con respecto a un conflicto, a un compañero que echaron, no sé qué. Bueno, esto es como colectivo pararnos y mirarlo un poco más. Creo que eso es ese ejercicio estaría buenísimo que lo haga el movimiento sindical, o sea, lo hace en cierta forma, a veces cuesta más, cuesta menos, según también que nos enfrentamos, han sido años difíciles también, pero creo que que puede ser re positivo para el resto del sindicalismo, porque en general hay muchas de las cosas que surgen en los talleres, que hay algunas que son específicas del sistema financiero, pero hay otras que no, que pueden ser, se pueden aplicar las mismas cosas o amoldando la estrategia un poco, pero al resto del sindicalismo, y eso está ahí. Y la preocupación, esta preocupación en realidad está en la mayoría de los sindicatos, y hay otros sindicatos que han trabajado en esto, y han avanzado de otras formas, pero está, creo que estaría buenísimo sí poder como compartir información en algún momento y que esto termine siendo como más aprovechable. En cuanto a los talleres, en cuanto a los productos, bueno, la idea es en realidad terminar con un producto final donde se abarque el diagnóstico previo, que esté con lo que estudiamos antes de la pandemia, vamos a decir, dónde estábamos y lo que pasó en pandemia, y estas reflexiones de distintos escenarios o pensando en acciones de futuro para también en la interna del movimiento sindical, para afuera, con los empleadores, las relaciones laborales, con respecto a la responsabilidad que también tenemos con los usuarios del sistema financiero, en cuanto a las regulaciones laborales, bancos centralistas. Hay como muchas puntas para abordar y me parece que va a estar bueno el final.
Soledad Yuiche, Aníbal Pelufo, economistas de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuay y esperamos tenerles de nuevo prontamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes, encantado, la verdad.
Muchas gracias.